Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 17 de noviembre. Te saluda quien te habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Nos iremos hasta la 1 de la tarde. Posteriormente, entre la 1 y 20 y la 1 y 35, 15 minutos, los ocuparéis vosotros como protagonistas de ese espacio de opinión del oyente en el tiempo de Usted Dirá, y continuaremos con más detalles, con más contenidos e información hasta las 2 de la tarde con programación íntegra en el 97.9 de FM. Charlaremos con el gerente del área sanitaria de Ferrol, con Ángel Facio, sobre la vacunación, sobre ese recinto ferial de FIMO que vuelve a abrir para administrar terceras dosis el próximo viernes, sobre la pandemia, sobre el aumento de casos, sobre la falta de profesionales, sobre la apertura a la presencialidad de los centros de atención primaria y también sobre las obras de esa primera fase del plan director que se está llevando a cabo. Y es que ha sido importante la subida de los casos activos en nuestra demarcación sanitaria en las últimas horas. Ya superamos el centenar, 107 afectados, 13 más que en la jornada anterior, de los cuales 98 están en su domicilio y 9 están ingresados en ese hospital Arquitecto Marcides, en planta, uno menos, y 3 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. También haremos parada en el Ayuntamiento de Ares para charlar con su alcalde, el socialista Julio Iglesias, y abordar esa polémica que ha surgido a raíz de la denuncia de un vecino que asegura que no puede dormir por el ruido de esas campanas que están al lado de la iglesia de Ares. Por su parte, el alcalde se defenderá ante esta polémica. Asegura también que el ruido de las campanas es el patrimonio de este ayuntamiento y de otros muchos pueblos desde hace muchísimos años. Y también abordaremos otros asuntos como la llegada a este municipio de Ares, al centro de salud, de ese cuarto médico que estaba pendiente y que ya les correspondía también por población. Charlaremos con el diputado provincial José Regueira porque tenemos una buena noticia, y es que el Comité Español de Cooperación con la UNESCO ha decidido apoyar la candidatura del Geoparque de Cabo Ortegal. Se trata de ese primer corte que tiene que superar la propuesta iniciada por los diferentes municipios: Cariño, Cedeira, Cerdido, Moecho, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño. El Comité de la UNESCO ha decidido apoyar esta candidatura y la designación será oficial dentro de unos días, tan pronto como el Comité remita la correspondiente carta de apoyo a ese Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de las Naciones Unidas. Hoy, en Valdoviño, a estas horas, se está celebrando un encuentro en el que participan las diferentes administraciones implicadas en el proyecto, como los concellos, Diputación de A Coruña y Xunta de Galicia, para analizar estos avances en la tramitación y definir próximas acciones, que nosotros comentaremos, lo dicho, con José Regueira. Y también te cuento que se han agotado las plazas para ese seminario intensivo de defensa personal femenina que la Diputación de A Coruña organiza en diferentes municipios de nuestras comarcas. El de Ferrol, el del sábado día 27 de noviembre, está totalmente completo en esas 70 plazas. Charlaremos hoy con José Rodríguez López, que es el encargado de impartir este curso y pertenece a esa Escuela de Defensa Personal y Policial HKF, ubicada en Aspontes. Con él conoceremos esas técnicas de autodefensa, protocolos de actuación ante diferentes situaciones de peligro que, bueno, pues nos tiene más preocupadas en los últimos años a las mujeres que a los hombres ante ese avance de los casos de agresiones en grupo, por ejemplo. Y más cosas también en la jornada de hoy en Aspontes. Visita por parte de la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de Etel Vázquez, que ha supervisado el operativo de viabilidad invernal dispuesto por la Xunta en diferentes carreteras de titularidad autonómica. Por cierto, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha recibido esta mañana también a la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, para visitar el interior de una vivienda rehabilitada en la calle Carmen, en el barrio de Ferrol Bello. Y reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio entre Acuaes y los concellos de Ferrol y Narón para la actuación de los interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol. Allí han estado presentes la directora general de Acuaes, el alcalde de Ferrol, la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, y se ha aprobado la implantación de un sistema de medición y registro que permitirá medir el volumen de agua residual residuales procedentes de cada término municipal, una disputa que ya se estaba enquistando entre estos dos ayuntamientos en los últimos años. Además, el nuevo sistema de saneamiento ha enviado al EDAR de Cabo Prioriño en el último año 26 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Dicho esto, también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, estarán prácticamente despejados por la tarde según nos informa Meteo Galicia y la temperatura es aproximadamente de 15 grados. Como siempre, nuestros compañeros nos cuentan más detalles. Agudos.
Muy buen día. O tempo en Ferrol vuelve a estar marcado por la influencia anticiclónica de circulación do Nordés, un vento que chega aire húmido y que nos deixa unha mañá de ceos nubrados sin descartar alguna chuvia de carácter feble ocasional. A tendencia pola tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas sen cambios significativos, con máximas arredor dos 16 graus e con ventos que soprarán do nordés frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos al tráfico. Una información que nos trasladan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te recuerdo que agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a controlar hoy y mañana en diferentes puntos de nuestras carreteras y del total de la comunidad el estado de nuestros neumáticos y de las luces de los vehículos como parte de una campaña para incrementar la seguridad viaria. En cuanto a los sucesos, Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha denunciado los nuevos daños sufridos en otros dos contenedores de recogida de ropa que estaban instalados en el exterior de la Iglesia del Pilar, en Recimil, en Gui, en el hipermercado Alcampo. La situación ya fue denunciada tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local de Ferrol. Y el Concello de Cabanas denuncia dos nuevos robos de cable del alumbrado público sufridos en los últimos días, afectando a las cercanías de la rotonda del acceso de la autopista AP9 y al entorno de Alabandeira. Los daños ascienden a 10.000 euros. Desde el Concello preparan un escrito también dirigido a la delegación del Gobierno para demandar mayor presencia policial para evitar este tipo de sucesos. Y ayer a media tarde, integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el SPACE, sofocaron un incendio que se declaró en una panadería en obras ubicada en el bajo número 3 de la avenida Concepción Arenal, en La Gándara. El incidente se produjo cuando se procedió al encendido de un horno y este produjo una chispa que afectó al falso techo que entró en combustión. Afortunadamente no hubo heridos. Y un joven, como hemos sabido, sufrió una paliza sobre las 5 de la madrugada del pasado domingo 14 de noviembre en el exterior de una discoteca ubicada en el barrio de San Juan, en Ferrol. Supuestamente fue atacado por otros 7 jóvenes, siendo uno de ellos detenido posteriormente por los agentes de la policía local. Según publicaba la madre del agredido en redes sociales, ella misma se encontraba con su hijo y con la novia de este cuando fueron abordados por estos 7 agresores que además los amenazaron. Bueno, pues situaciones increíbles y aberrantes que siguen sucediendo también en nuestras comarcas.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Melloramos a eficiencia enerxética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e no 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Ares para testear la actualidad municipal, las noticias más destacadas. Charlamos a continuación con su alcalde, el regidor socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un vecino de Ares, un septuagenario, ha denunciado al ayuntamiento por las campanadas de ese reloj que no le dejan dormir. Tras presentar varios escritos, ha llevado esta demanda al juzgado por ese sonido que emite el reloj ubicado en la torre anexa a la iglesia de San José. Desde el ayuntamiento han anunciado que van a inspeccionar el impacto sonoro de estas campanadas y van a requerir también, por otra parte, la certificación de que el dormitorio de este hombre cumple con el aislamiento demandado. ¿Se han comenzado ya estas pesquisas?
Sí, la verdad es que desde el primer momento el ayuntamiento empezó a hacer los informes pertinentes, no hubo nunca inactividad. Lo que quizás hubo, pues efectivamente, bueno, pues fue apremio por parte efectivamente de este vecino, pero en cualquier caso, por los informes urbanísticos y los informes de comprobación, pues lógicamente pues no es fácil, hay que rescatar bueno, pues una licencia de hace 16 años y los informes que acompañaron, ¿no?, toda esa tramitación. Y lógicamente, bueno, pues este hombre pues no quiso esperar y en consecuencia pues ya judicializó el tema. En cualquier caso, ya digo, ya lo dije ayer, no se puede aprovechar la literalidad de una norma que está llamada a eliminar los ruidos molestos que están vinculados pues, a las actividades industriales, comerciales o de cualquier tipo, bueno, pues de negocios, hostelería y demás. Bueno, pues no se puede aprovechar para combatir el patrimonio sensorial o los llamados bienes inmateriales que están protegidos por una ley posterior del 2015, ¿no? La ley de ruidos del 2003 tiene que ceder ante leyes especiales que regulan pues de manera, bueno, pues certera y de manera acertada pues esos ruidos que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos y en consecuencia pues el canto de los gallos y lógicamente bueno pues las campanadas de los relojes que en este caso pues también son un medio de comunicación vecinal porque transmiten efectivamente la hora.
En cuanto a esa certificación de si el inmueble de este vecino que ha denunciado este hecho cumple o no con el aislamiento, con las normas requeridas, ¿hay alguna valoración ya?
No hay ninguna valoración. Hay una valoración general, un principio general del derecho que exige efectivamente a todo afectado el deber de mitigar el daño. Si él considera que esas campanadas le causan daño porque perturban su sueño, pues bueno, pues tenemos lógicamente que pensar en dos situaciones. La primera, él tiene el deber de mitigar el daño y en consecuencia tiene el deber de tener su casa adecuada con los requisitos que se exige para uso residencial, para las viviendas. Y en consecuencia hay un mínimo de aislamiento acústico. Y además de ese deber de mitigar, efectivamente, pues está claro que si quieren marcar las campanadas del reloj en una actividad molesta, lo que significa molestia no es un término subjetivo en donde uno diga, pues esto ya es molestia porque me molesta a mí, ¿no? El derecho recurre a conceptos jurídicos indeterminados, pero que no son discrecionales, o que diga que no son arbitrarios, sino que son discrecionales. Hay efectivamente, bueno, pues una apreciación objetiva de molestia, que es que sea molestia para mucha gente. Y en consecuencia, está claro que en el siglo de historia de ese reloj, pues solo protesta un vecino que vino a vivirse al pueblo, que vino a vivirse en verano, que en estos momentos ni está en su casa, porque está en su primera residencia, y que quiere imponer efectivamente su visión, lógicamente, pues de vida a un entorno al que yo creo que se debería de acomodar. Cada uno tiene derecho a vivir donde le da la gana, pero ese derecho no alcanza efectivamente a la necesidad o la obligación de todos los demás de conformarse, lógicamente, pues a la visión de esa persona. Y en consecuencia, pues jurídicamente creemos que nos ampara en derecho exigir ese deber de mitigar, tiene que tener la casa aislada, exigir que el concepto de molestia no es arbitrario y que depende de una persona, sino que es un concepto objetivo discrecional, tiene que ser molesto para más, para que realmente sea molestia y no una obsesión de una persona, y efectivamente ese reloj no molesta absolutamente a nadie de la plaza. Por cierto, él no vive en la plaza, y hay vecinos de toda la vida que viven justo enfrente de ese reloj. Y además, efectivamente, consideramos que un reloj donado hace un siglo por unos emigrantes, que además es un medio de comunicación vecinal, entendemos que forma parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestro patrimonio efectivamente sensorial, y lógicamente está claro que está excluido de salir del ruido. No se puede aprovechar la literalidad de una norma que nace con otra finalidad para evitar que los gallos canten o que los relojes suenen. Eso supone efectivamente un abuso del derecho y un ejercicio antisocial del mismo que está prohibido por el Código Civil.
Alcalde, vamos con otros asuntos, con diferentes actos incívicos y vandálicos que han tenido lugar en su concello durante las últimas semanas. Recordamos que unos jóvenes tiraron un colchón por la ventana, bueno, pues así un poco sin tener conciencia del daño que podían haber provocado, y también se detuvo a otro vecino por diferentes robos en embarcaciones y motores en el puerto. ¿Está aumentando la inseguridad en su concello?
No, eso pasa en todos los sitios. Lo que pasa es que en ciudades, como pasa todos los días, no es noticia. Y en consecuencia, pues la prensa no recoge pues todos los acontecimientos delictivos que pasan en Ferrol, porque efectivamente nos llaman la atención porque se producen todos los días. En Ares es un pueblo tranquilo, un pueblo familiar en el que nunca pasa nada. Pues bueno, pues cuando un vecino efectivamente es detenido por la sustracción, ¿no? Pues bueno, pues de elementos náuticos y demás, o cuando una persona, pues efectivamente, pues decide, excediéndose seguramente en una noche de juerga, que efectivamente, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que le da gana, pero sin perjudicar efectivamente a los demás, y además sin poner en peligro la seguridad y la integridad de nada, pues decide alegremente tirar un colchón por la ventana, pues bueno, lógicamente, el colchón por la ventana, pues es noticia, porque es algo lógicamente llamativo y es algo pues que efectivamente pues no es usual, pero vamos, las sustracciones, por desgracia, pues efectivamente acontecen en todos los sitios, y Ares no es una excepción. Bueno, pues esa estadística en donde lógicamente, bueno, pues de vez en cuando suceden estas cosas, pero Ares es un pueblo seguro, Ares es un pueblo segurísimo, o sea, se puede pasear toda la noche, se puede hacer efectivamente pues cualquier tipo, lógicamente, de actividad diurna, nocturna, y no pasa porque afortunadamente pues nos conocemos todos los vecinos y nunca pasó. Bueno, pues estas situaciones pues a veces suceden y se convierten en noticia, pero precisamente porque son excepcionales.
Vamos a hablar de la sanidad, de todas esas protestas y quejas vecinales ante la falta de facultativos que se expuso también en esa movilización el pasado domingo en Santiago de Compostela por la falta todavía de atención presencial, pero ustedes están de enhorabuena porque su centro de salud va a contar con ese cuarto médico que estaba pendiente y que les correspondía por población, ¿no?
Sin duda alguna, es decir, no se puede uno tapar los ojos, ¿no? Ares crece, somos uno de los municipios de la comarca que crece en población. Además, crecemos en población joven. Son muchos los matrimonios jóvenes que se desplazan a vivir a Ares y que inician aquí su vida familiar. Y en consecuencia, pues esa es una realidad. No podemos tener tres médicos cuando tenemos aprobado ya el cuarto médico. Y así lo entendió afortunadamente la Administración Sanitaria. Y bueno, pues nos acaban de confirmar, bueno, no solo que tenemos esa plaza ahí disponible, ¿no?, sino que lo más importante, que va a ser cubierta y que va a venir un cuarto médico, pues a apoyar a los otros tres médicos que están sobrepasados en su cupo y, en consecuencia, pues espero que a mejorar la atención sanitaria de todos los vecinos.
La Xunta también va a financiar dos proyectos de rehabilitación en su concello, las escuelas del Lago y el local de Seselle. ¿Qué cambio supondrá esto?
Pues en Seselle, pues es uno de los lugares en donde pues no hay ningún elemento común que los vecinos pues puedan utilizar, ¿no?, para divertimento, para su ocio, como si tiene pues por ejemplo pues Outeiro, el Charteiro, el Cirs en Cervás, o el propio Casino de Ares en Ares, ¿no?, o la tenencia en Redes. Entonces, bueno, pues ese local, los vecinos pues bueno, pues no podían rehabilitarlo en condiciones, y se lo ofrecieron al ayuntamiento, lo cedieron, y afortunadamente pues ya vamos a actuar. En ese local vamos a hacer una pista deportiva, porque en ese lugar pues no hay tampoco esa disponibilidad. Intentaremos también poner un parque infantil y rehabilitar pues ese edificio para un centro de formación homologado. La formación es importante hoy para la búsqueda de empleo, y también para que esos vecinos tengan un local de reunión, un local efectivamente, bueno, pues en su lugar, para poder efectivamente pues juntarse y charlar o echar efectivamente pues una partida. Y luego pues las escuelas del Lago pues forman parte de nuestro patrimonio, por así decirlo, indiano, ¿no? Fueron financiadas por nuestros emigrantes también como escuela de niñas. Es cierto que un momento muy posterior y fruto de una liquidación en los años 50, Pero bueno, es cierto que ahí tenemos, bueno, pues un local ya rehabilitado en pleno uso a través, bueno, pues de una asociación que imparte pues clases de música, y faltaba, bueno, pues rehabilitar el otro local y el cierre, y así ya estamos trabajando ahora pues en el cierre, y gracias a esa financiación pues vamos también a poner, bueno, pues al día, ¿no? Y vamos a rehabilitar pues ese segundo edificio para poner a disposición también pues de las entidades y de las actividades municipales.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, gracias por acompañarnos. Saludos.
Muchas gracias.
Y saludamos también a estas horas de la tarde a los oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Eduardo Rogelio Naya Fernández falleció en A Coruña el día 16 a los 81 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy miércoles a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Y falleció en Loira el señor don José Luis Pita Fonticova, conocido por Pita, a los 67 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Rodríguez Beceiro, sus hijos Javier y Vanessa Pita Rodríguez, hijos políticos Silmara y Diego, nietas Esmeralda y Safira, hermana Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas, que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don José Antonio López García, conocido como Pepe, falleció el día 16 a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Marcos, Lorena y Rodrigo, hijo político Alberto, hermanos Ramón, hermana política Angelita, tíos, sobrinos José Ramón y Manolo, sobrina nieta Manuela, primos, mascota Ico y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las 11 menos cuarto de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E o señor don Juan Canosa Santos, viúvo de Josefa Carballeira Finó Onte, os 84 anos de idade, descanse en paz. Os seus fillos Juan e Pedro, fillas políticas Gelis e Luisa, netos Juan José e Brais, sobrinho Manuel Ángel, curmáns e demais familia, informan que o sepelio terá lugar hoxe mércores, con saída da capela ardente ás 4 da tarde cara ao cemiterio parroquial de Santiago de Barallobre. A capela ardente está ubicada na sala número 4 do tanatorio de Vilar do Colo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y es tiempo también de conocer el avance en los deportes. Vamos antes con el avance informativo de las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 17 de noviembre. Y tiene todos los datos nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues sin duda alguna, una de las noticias importantes de esta jornada puede estar hoy en Valdoviño, porque ese comité español que asesora a la UNESCO ha decidido precisamente apoyar el proyecto del Xeoparque del Cabo Ortegal, y por lo tanto será una de las candidaturas que presentará nuestro país a esa iniciativa. Es uno de los primeros escollos que tenía que salvar esa candidatura. En principio ya está salvada, se lo han trasladado, lo van a hacer público en los próximos días, pero es una buena iniciativa sin duda alguna para poder conseguir materializar que ese geoparque sea declarado geoparque en este caso de la UNESCO. En el ámbito también informativo, a partir de las 2:20 les contaremos, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Ferrol y de Narón han coincidido en conjuntamente con Aquaes con ese organismo que es el cargado de gestionar los interceptores del saneamiento que mantienen Ferrol y Narón, la instalación de caudalímetros. Caudalímetros es un sistema que va a poder medir verdaderamente lo que aporta a la estación depuradora de aguas residuales de Cabo Prioriño cada ayuntamiento, cada municipio, Ferrol y Narón. Actualmente el coste se está estimando en un 70%, lo paga Ferrol, 30% lo paga Narón. Ferrol dice que no está de acuerdo, lleva meses ya Ángel Mato diciendo que no es una repartición justa. Se estima desde el Ayuntamiento de Ferrol que sería más justo un 60-40. Los caudalímetros van a ser finalmente el sistema que va a permitir decidir cuánto aporta cada uno, una inversión de aproximadamente 425.000 euros, y ahora cada pleno tendrá que aprobar precisamente la instalación de esos caudalímetros. Y también visita esta mañana de la subdelegada del Gobierno en nuestra provincia, de María Rivas, a una vivienda rehabilitada en el barrio de Madalena, concretamente en la calle Carmen. Allí anunció que el Gobierno central va a destinar 1,7 millones de euros al nuevo proceso de rehabilitación, de los cuales 1,3 van a ser aportados precisamente por el Gobierno central y los 400.000 restantes por la Xunta de Galicia.
Javier, por cierto, paliza brutal la que padeció un joven la pasada madrugada en las inmediaciones de una discoteca ubicada en el barrio de San Juan, ¿no?
Sí, fue entre la noche del sábado al domingo, a las 5 de la madrugada aproximadamente. Fue, bueno, pues abordado por varias personas. Una de ellas fue detenida, puesta a disposición de la Policía Nacional, que son los que encargados de llevar los temas de seguridad ciudadana, y posteriormente pasó a disposición judicial. Según hemos sabido, es un joven que ya tiene antecedentes por este tipo de incidentes, y la verdad es que los vecinos de San Juan se están quejando de que sábado sí, sábado no, pues de alguna forma sábado sí, sábado también, pero mejor dicho, pues hay siempre algún tipo de trifulca en las inmediaciones de un local de ocio. Piden sobre todo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conjuntamente con policía local, intensifiquen la vigilancia en ese lugar.
Gracias, compañero. Javi García volverá a partir de las 2:20 para ofreceros todas las noticias más destacadas de esta jornada. Nos vamos a los deportes. Y aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues esta mañana ha presentado el Baxi Ferrol el partido de la próxima jornada en casa, que será el domingo, día 21 a las 6 de la tarde, frente al Movistar Estudiantes. Un partido que, pues con un acuerdo que han llegado con la Consellería de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, se va a destinar a la sensibilización contra la non-violencia de género. Un partido en el que además, pues los abonados del club podrán comprar entradas con precios bonificados para que haya más gente en ese partido. Un partido además y muy importante para el equipo Lino López, porque el equipo madrileño está también en la zona baja de la clasificación. Pero antes, el equipo ferrolano tiene mañana una cita en Guernica contra el Ointec, una nueva jornada de liga después de dos semanas de parón por las competiciones de las selecciones. Vuelve el equipo a la competición ante uno de los grandes de la categoría, equipo que habitualmente queda tercero o cuarto de la clasificación, un equipo con mucho potencial, que acaba de fichar una americana de mucho nivel, y un partido complicado, pero decía Lino López esta mañana que el equipo está trabajando bien y que, bueno, pues van con ilusión a ese desplazamiento que emprenderán a las 2:15 de la tarde rumbo a tierras vascas. Y también destacar que el Racing continúa preparando el partido que el próximo viernes va a disputar a las 9 de la noche en el campo de Amalata frente al Celta B, una nueva oportunidad para que el equipo cambie esa dinámica de resultados negativos que tiene cuando juega en casa. Y el vamos a escuchar lo que decía al respecto uno de los jugadores del Racing, John García, ayer en rueda de prensa.
Yo creo que el equipo se tiene que mentalizar igual que se mentaliza fuera. O sea, es decir, nosotros vamos a jugar fuera y decimos, jugamos sin presión, sin nada. Creo que damos un paso adelante y creo que es lo mismo que tenemos que tener en casa. Creo que los partidos que no hemos conseguido sumar tres en casa, no ha habido ningún equipo que al final los 90 minutos haya sido mejor que tú, te haya ganado sobradamente en esta categoría, que al final todas las victorias son justas. Creo que no, entonces eso nos tiene que dar más motivo como para dar ese pasito que quizás nos falta en casa, porque fuera ya lo tenemos.
Bueno, escucharemos protagonistas de estas dos noticias en el mediodía. También escucharemos a el presidente de la Beconsa Basquemi, Álvaro Illobre, hablar de una nueva victoria de su equipo ante el colista Vera Vera. Por ahora, todos los partidos los cuenta por victorias en la primera división de baloncesto en silla de ruedas, y casi puede certificar esta semana la clasificación ya para la siguiente fase de la competición, porque pues hay, con los otros resultados le ayudan a la Beconsa Basquem. Todas estas cosas y más vamos a tratarlas a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a la sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 17 de noviembre, y a estas horas de la tarde abrimos los micrófonos para vosotros, para que podáis participar en el espacio de Usted Dirá. ¿Cómo? Pues mediante vuestras llamadas a 981 33 3105, 981 33 3105, o mediante vuestros mensajes de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291. Además, también te cuento que en los próximos minutos, a medida que avance el programa, sobre las 2 menos 10 de la tarde, también entrevistaremos al gerente del área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio, ante el incremento de los casos, ante la apertura de ese centro de vacunación masiva en FIMO, que se abrirá el próximo viernes, porque Facio nos va a hablar también de la importancia que tiene la vacunación después de ese terrible suceso del fallecimiento de esa mujer de Cabanas, de Larache, de 58 años, que fue enterrada el pasado sábado y que, según hemos podido saber, no contaba con esa pauta de vacunación completa. De estos y de otros asuntos podéis opinar en el 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Llamaba porque estaba oyendo que va a venir el AVE a Galicia y Ferroliño, que...
Pues de momento no se ha previsto, ¿no?
Es muy complicado ir, por ejemplo, de Ferrol a Madrid, lo que se tarda. Y por otra parte, eso es un tema. Y por otro, lo de la señora que se murió, descanse en paz. Bueno, ella es libre, ella fue libre de vacunarse o no. Mientras que no sea obligatorio o que restringen en más sitios, ella eligió eso. Entonces, lo sentimos por su familia y por ella misma, pero ella es libre y fue su opción. Tiempo ha tenido de vacunarse. Yo conozco a gente que no se quiere, tres personas que no se quieren vacunar, pero bueno, es como todo, esto es libre y hay que asumir las consecuencias que ya han avisado los médicos, que hay que vacunarse, y si no, pues es lo que hay.
De acuerdo.
Pues nada más, muchísimas gracias.
Gracias a ti por llamarnos, saludos. Y nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente: increíble que después de comprobar ya desde los años 60 el beneficio de infinidad de vacunas, siga habiendo gente que no quiere vacunarse. Tengo que constatar que las personas que conozco que no se quieren vacunar son dos, y en fin, el nivel sin palabras, nos dice. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo iba a hablarle a la alcaldesa, a la alcaldesa de aquí de Narón, a ver qué piensa hacer con el aparcamiento del ambulatorio de aquí de Narón. Tienen espacio, pero no está habilitado. Aquello es un desastre.
Sí, todavía tienen que habilitar ese espacio para aparcar, sí.
Es que da vergüenza. Da vergüenza, se entierran los coches, o sea, un desmadre. Así que, por favor, que miren por él. Tenemos ambulatorio, pero ahora no tenemos aparcamiento, así que a ver si miren por él.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos. Y tenemos una buenísima noticia aquí para nuestra ciudad, para nuestros oyentes, y es que la linterna se va a encender en Ferrol el próximo día 1 de diciembre. Así nos lo cuenta uno de los comunicadores también principales de esta casa, Ángel Expósito.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. ¿Te imaginas ver, acompañarnos mientras se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Ferrol? Bueno, pues mira, mejor aún. Nosotros y yo, el Tron, Ángel Expósito, te queremos poner cara. Y tú a nosotros quizás también, como oyente fiel de La Linterna. Nos gustaría. Y por eso te esperamos el 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de A Fundación Ferrol. En La Linterna queremos vivir contigo más de 4 horas, seguro que inolvidables, de radio. Recuerda, el 1 de diciembre te espero a las 7 de la tarde, La Linterna en directo en el auditorio de A Fundación Ferrol.
Entrada mediante invitación y cumpliendo con la normativa COVID.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunze Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
Nos vamos al WhatsApp y nos dice otro oyente lo siguiente. Buenos días. Quisiera expresar la incoherencia de los activistas de Greenpeace que se llaman ecologistas cuando su propia organización está comprando gas a Rusia y después vendiendo a Europa de forma fraudulenta, diciendo que es gas ecológico cuando es gas natural, como el que podemos comprar en cualquier parte del mundo. Así con todo esto son los ecologistas que defienden el lobo, que defienden no limpiar los ríos, que defienden todo el tema de la agricultura y del campo y que no tienen ni idea. Gracias. Bueno, leo literal esta opinión. Vamos con otra llamada. Usted dirá buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, este señor de Moeche, de Santa Cruz, que no deja arreglar o cementerio, pero me ayudará a propuesta. Me ayudará a propuesta, que de aquí a un poco se lleváis mal un camino, no hay un vecino que llevo está mal. Eu non son de Moeche, pero me dá vergüenza a mim para canto máis a él.
De acordo. Pois aí quedas a queixa.
É unha vergüenza, Dios mío. Devo pensar que o cementerio que é todo dele. Non sei se non pensará. Se aloja unha vergüenza dele. Dios mío, eu sigo xe tirado nun camiño sei quen é. Non, non lle vota mal, é. Aunque lle parece que sí. Porque xa é unha vergüenza entre veciños, coño. Andar criando que queren arreglar o cementerio e non lle deixa. Nunca tal se veu. Dios mío, non hai cousa máis bonita que levar seus vecinos todos ben, un día fai xa falta un vecino, é que non hai como estar mal. Pero isto non, isto non deixa.
De acordo, pois hai que dar a súa opinión, Graciña, saúdos.
De nada, gracias igualmente.
Boa tarde. Y para usted dirá en el WhatsApp una queja dirigida para el Ayuntamiento de Ferrol. Dice, ¿cuándo se van a dar cuenta que las calles de adoquines no funcionan? Las calles con ese acabado están llenas de baches y parecen una montaña rusa, dejando además nuestros coches reventados. Ahora bien, no te equivoques un día y atravieses por la Plaza de Armas por un despiste, como me pasó a mí también. Y las cámaras te multan con 100 euros y pagando pronto. El centro está vacío de gente y entre baches, multas y falta de aparcamiento seguirá así. Gracias a COPE Ferrol, gracias a usted por mandarnos este mensaje. Y dice otro oyente, lee otro mensaje. Hola, los usuarios de la línea Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol por AP9 seguimos igual y la Xunta pasa de nosotros, ni encuestas ni nada de nada, lamentablemente. Bueno, esas denuncias que ya se habían acumulado en meses anteriores por la falta de horarios, por la falta de sitios, por la falta de frecuencias y que nos dicen que continúan en el mismo punto. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Hoy están en la Mariña, se están manifestando y tienen una huelga general porque todo el mundo quiere defender los puestos de trabajo de ENCE. Bueno, de los de ENCE, no, de los de...
Alcoa.
La Alcoa, perdone. Aquí cada día, en los de Pontevedra, quieren cerrarles ENCE. Bueno, Marín, Pontevedra también. Aquí ahora vienen el otro día estos listos a que se cierre Veganosa. Aquí alguien piensa en los puestos de trabajo de la gente que está en esas empresas. Porque qué es que fácil es coger y decir, vamos a cerrar, igual que pasó en Aspontes, igual que pasó en Meirama, aquí se va a cerrar todo y no se da otra opción. Aquí los eólicos molestan, aquí el gas molesta. ¿Con qué vivimos? El carbón molesta. Que digan, por favor, estos listos que hay en el mundo, que nos digan de qué es lo que vivimos. Que la gente, hay adelantos, cada vez se adelanta con más cosas. Y hasta que no vengan esas historias, no se pueden hacer. Aquí somos unos negados y siempre estamos tirando piedras contra nuestros tejados. Venga, gracias.
Gracias y saludos.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Os recordamos que prolongamos este tiempo de usted irá 5 minutos más, hasta ahí 35, para seguir leyendo los muchos mensajes que hoy nos están llegando, así como las llamadas en el WhatsApp. Nos dice, hablando de Ferrol, fui a hacer ayer unas compras, además de tener que echar más de 10 minutos para poder aparcar, si no quería utilizar el parking. Es una vergüenza. Puedo andar por las calles de Ferrol, donde hay baches, el coche te toca el fondo, en los adoquines, y así les va a Ferrol entre los sindicalistas, dice. Y otro, para el Ayuntamiento de Ferrol, la limpieza de una finca que está en la trinchera, dirección carretera de Agándara hacia Ferrol. Todas las silvas invaden las aceras. Y para el Ayuntamiento de Narón, dice que estamos peor que en el viejo centro de salud. Tardan mucho las citas médicas y hay mal servicio en atención y en citas. Nueva llamada, en usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a hablar de las pensiones. Estaban poniéndole el pánico a la gente que va a venir con las pensiones. Si los que están en el circo, que echan 4 o 8 años, tienen una pensión vitalicia, oiga, que les quiten a los payasos del circo, verá cómo no hay que modificar las pensiones. Yo a mí no me afecta, por desgracia, por años, ¿eh? Pero hay demasiados payasos en el circo para cobrar pensiones vitalicias. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días también por esta opinión. En el WhatsApp, un oyente se preocupa por la piscina de Narón, que cuándo funcionarán las duchas de estas instalaciones. Dice, hola, por favor, piscina de Narón, ¿para cuándo van a poder funcionar esas duchas? Y también leo otro mensaje, a ver si me da tiempo a leerlo completo porque es bastante largo. Gracias que estamos en Europa. Si no, el señor Sánchez y sus socios comunistas, separatistas y etarras ya nos habrían instalado una república bananera chavista. Cuando le preguntan por el mal uso del Falconi, el helicóptero para ir a bodas familiares, asistir a conciertos o mítines del partido, contesta que no es democrático preguntar. Cuando le preguntan por la corrupción del Partido Socialista en Andalucía, los ERE, que han sido el mayor escándalo de corrupción, contesta que es todo mentira, no le basta. Encima hace ministras a personas que antes estaban metidas en la corrupción de Andalucía. Todavía estamos esperando una explicación al tema del plagio de su tesis doctoral. También debería pedir perdón por los 2 estados de alarma que le tumbó el Tribunal Constitucional. Cree que los ciudadanos somos idiotas. En otros países con políticos serios, el plagio se paga con la dimisión inmediata. ¿Dónde está la transparencia que venía pregonando este gobierno? Gracias por este espacio y saludos. Saludos a usted y muchas gracias por habernos escrito. Os recordamos que hasta las 2 de la tarde continuaremos con este programa, que hablaremos a continuación con José Regueira, diputado de la Diputación Provincial, porque tenemos una buena noticia y es que el Comité Español de Cooperación con la UNESCO ha decidido apoyar la candidatura del Xeoparque de Cabo Ortegal, que promueven esos 7 concellos de nuestra comarca para formar parte de esa red mundial de geoparques de la UNESCO Global Geopark. Y también hablaremos con Ángel Facio, que es el gerente de la demarcación sanitaria, a partir de las 2 menos 10 de la tarde, para interesarnos sobre una situación que ya muchos están tachando de preocupante con la llegada previsiblemente de esta sexta ola que, bueno, pues podría empañarnos los actos navideños, reuniones familiares y demás. Hablaremos de todo ello. De momento estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también hay otra noticia destacada y es que finalmente habrá un acuerdo determinado por esa comisión de seguimiento del convenio entre Aquaes y los ayuntamientos de Ferrol y Narón para la actuación de los interceptores generales de la margen derecha de la ría. En esta reunión se ha dicho que se van a aplicar esos caudalímetros
para que cada ayuntamiento, el de Ferrol y Narón, que no se ponían de acuerdo en cuanto a los porcentajes de las aguas depuradas, puedan tener su propio contador y repartir mejor los gastos. Se ha aprobado la implantación de ese sistema de medición y registro que va a permitir medir este volumen de aguas residuales procedentes de cada uno de los términos municipales, habida cuenta de la falta de acuerdo en los últimos meses. Y recordamos también que desde el Partido Popular de Ferrol ayer aseguraron que a día 30 de septiembre la ejecución del presupuesto de este municipio es de tan solo un 32%, y es por ello que critican también que solo se haya ejecutado una tercera parte del presupuesto. Además, en el capítulo de inversiones, los populares también aseguran que los 30 millones de euros consignados en este año en el gobierno de Mato, según el PP, solo ha gastado 3 millones y que por ello hay más de 27 millones de euros todavía sin gastar, es decir, más del 90%. Aquí finalizamos este espacio de Usted Dirá, pero lo dicho, continuamos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O plan único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
En la óptica Martínez Pardo llevamos 50 años adaptando lentes progresivas y esa experiencia nos permite prescribirle cuál será la que mejor se adapta a su necesidad. Trabajamos con las mejores marcas y la tecnología más avanzada y le garantizamos su total adaptación, lo que hace que nuestros pacientes siempre queden satisfechos. Recuerde que la óptica Martínez Pardo está en Real 111 y adaptamos lentes progresivas desde el 1970.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos ao Concello de Valdoviño. Aí aínda se está a celebrar un encontro no que participan diferentes administracións implicadas nese proxecto de xeoparque, como son os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moecho, Ortigueira, San Sadurniño e o mesmo Valdoviño. Tamén integrantes da Xunta e da Diputación da Coruña para analizar as últimas novas, os últimos avances na tramitación deste xeoparque que xa ten o visto bo dese Comité Español de Cooperación da UNESCO que decide apoiar esta candidatura para entrar a formar parte desa rede de xeoparques a nivel mundial. Ali está o deputado da Diputación da Coruña, Xosé Regueira. Benvido, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Dende logo que esta é unha boísima noticia para esta candidatura, non?
Sí, vamos, eu creo que estamos diante dun feito histórico. Nunca tan cerca estivamos da élite de territorios xeolóxicos certificados pola UNESCO. Eu lembro que Ortegal leva sonando días mis arriba na Deputación da Coruña, se eu non lembro mal, dentro do ano 2006, no ano 2017 iniciamos un percorrido xa moi en serio para obter a certificación. Estamos tendo un carrusel de boas novas, primeiro porque vimos de asinar un convenio concellos, deputación para afortalar esta candidatura con 240.000 euros de orzamento. Vénsenos de alguna maneira comunicar que estamos elegidos tamén como beneficiarios dos fondos de dos plans de sustentabilidade turística no marco dos Next Generation. E agora mesmo, pois, vénsenos de comunicar que pasamos o corte estatal e que a nosa candidatura preséntase avalada por o Estado español para lograr a certificar en UNESCO. Por lo tanto, evidentemente, eu creo que estamos diante dunha moi boa nova que nos dá moitas esperanzas de cara ao futuro, e así o estamos aquí valorando, xa poñendo nos deberes a nos mesmos de cara a este ano intenso que queda por diante, ¿no?
Claro, porque cales serán os vindeiros pasos? É dicir, o Comité Español de Cooperación coa UNESCO apoia, a designación oficial se fará dentro duns días, tan pronto como ese comité remita a correspondente carta de apoio ao programa internacional. Cales son os pasiños despois que hai que seguir? E que faltaría?
Seremos sometidos a un control exhaustivo, a unha verificación de candidatura realmente exixente. Por lo tanto, aquí virán pasando certificadores UNESCO, os que designe a propia UNESCO para verificar a solidez do proxecto. Temos que convencer, e sobre todo, eu creo que temos materias pendentes que xa teníamos pendentes no itinerario, que temos que ir de alguma maneira pois, solventando ao longo de este tempo, que sobre todo afianzar o relato na poboación local, convencer de que esta marca, este selo, vai a ser un motor fundamental tamén de desenvolvemento económico e de oportunidades no territorio, tamén un motor de sustentabilidade. E, polo tanto, pois, iremos facendo moitísimas cousas a través do pacto social, non intentando pactar con todas as persoas que viven no territorio, ir convencendo e ir, de alguma maneira, trasladando a importancia que ten Xeolóxica Ortegal a nivel mundial, porque si algo nos queda aínda por coñecer na propia Galiza e no territorio Ortegal tamén, de que a calidade xeolóxica de Ortegal e os valores xeolóxicos de Ortegal están fora de toda dúbida. O único que temos é que tomar conciencia localmente de que iso é así, e que ademais nos vai axudar en outras múltiples facetas tamén da nosa vida cotiana.
Señor Regueira, ten aquí, bueno, pois un medio moi práctico, non, para que todos eses cidadáns da nosa contorna coñezan un pouquiño todas esas excelencias que están incluídas neste xeoparque, como decíamos, 7 municipios, 7 concellos con ese valor xeolóxico incalculable. Como se pode visibilizar que lugares están incluídos neste xeoparque que son únicos e que debemos coñecer?
Pois mira, eu creo que temos o que se chama xeosites en todas os concellos do proxecto. Temos moitísimos elementos, non? Dende o propio Cabo Ortegal ata as minas de Moeche, non? Pasando por un montón de sitios xeolóxicos que teñen un interés fundamental. A característica fundamental do territorio de Ortegal é que facemos un viaxe ao interior da Terra sin ter que profundizar nela, non? Elementos xeolóxicos que noutros países do mundo pois están a un nivel de varios kilómetros por debaixo da capa terrestre, pois aquí, evidentemente, por unha casualidade xeolóxica ou por unha singularidade xeolóxica, temos a flor de terra, non? Por lo tanto, son de moito interese. Aquí temos rutas xeolóxicas en prácticamente todos os concellos, en Cariño, en Cedeira, na propia Ortiguera, evidentemente, temos un dos cantís máis altos da Europa continental. Temos minas con variedades xeolóxicas únicas, exclusivas. Temos unha flora singular relacionada tamén coa composición xeolóxica do terreo. Incluso temos un castelo como o de Moeche, que nas súas propias rochas pois posee pois misterios xeolóxicos que son interesantes de coñecer e de contar. Por lo tanto, agora o que temos que tomar conciencia, primeiro nós mesmos, de que iso é así, recurrir tamén aos medios de comunicación como vosos para que nos acompañedes tamén nesta labor de socialización que temos intensa por diante, e que tamén na comunidade educativa nos acompañen na divulgación dese valor, e que as propias líneas xeracións de residentes no territorio de Ortegal pois realmente xa sean totalmente conscientes de que xa a xeoloxía é tamén un bo motor de despegue económico, de afianzamento da poboación no rural, e que teñamos maiores oportunidades tamén, como decía antes, no territorio, ¿no?
José Regueira, muchísimas gracias por contarnos isto, esta boa nova. Saúdos.
Muchas gracias a vos. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
saber reaccionar ante una situación de peligro, controlar algunas técnicas de autodefensa o los protocolos ante situaciones incómodas que puedan vivir, sobre todo las mujeres. Es el objetivo que persiguen los cursos que organiza la Diputación de A Coruña de Defensa Personal Femenina. Uno de ellos ya se realizó el pasado día 13 en el Concello de Ortigueira. El próximo tendrá lugar el sábado 27 de noviembre aquí en Ferrol. ¿Qué pasa? El cupo ya está completo. Pero vamos a charlar a continuación con José Rodríguez López. Él es encargado de impartir estos cursos y pertenece a la Escuela de Defensa Personal y Policial HKF, ubicada en el Concello de Aspontes. José, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de aprender unas técnicas de autodefensa y protocolos para actuar ante situaciones de peligro, la verdad es que es tremendamente llamativo. Pero como comentabas, paralelamente a controlar estas técnicas, también lleváis a estas charlas, a estas sesiones, una psicóloga que es la primera encargada de trasladar esa visión del miedo que podemos tener en esos momentos, en esas situaciones. ¿Cómo se controla?
Sí, pues vamos a decir, el inicio del curso empieza la psicóloga, que es una doctora en psicología, que nos acompaña a todos los seminarios, les da una pequeña charla explicándoles un poquito de que el miedo es aprendido y que como es aprendido, pues bueno, tenemos que intentar aprender a que ese miedo sea un ayudante nuestra a la hora de defendernos.
¿Y cómo se aprende a controlar este miedo? ¿Cómo una situación de peligro, una situación incómoda, en la que incluso bueno, pues se podría peligrar nuestra intimidad, o sea, nuestra integridad física, cómo podemos controlar ese miedo?
Pues bueno, lo primero es saber cómo reaccionar, ¿vale? Que es lo que les enseñamos principalmente, es cómo reaccionar en función de cómo sea el tipo de agresión. Y el objetivo que buscamos en estos cursos es que ellas sean conscientes de que realmente deben defenderse y además es que pueden defenderse. Que es una de las cosas que es el hándicap que tenéis las mujeres, que a veces no os dais cuenta que realmente sí que podéis defenderos. Y eso es el objetivo principal es conseguir que sepan, que se crean ellas mismas que pueden hacerlo, porque al final es que pueden. Uh-huh. Con cuatro cosas básicas saben reaccionar.
José, en los últimos años los medios de comunicación hemos trasladado situaciones dramáticas de acoso, de violaciones, de, bueno, pues incluso agresiones, ahora que se va a celebrar el próximo día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, con lo cual me imagino que el miedo ha ido en aumento, sobre todo en la población femenina. ¿Eso lo estáis detectando también en estos seminarios?
Sí, una de las cosas que nos están saliendo últimamente, las preguntas que nos hacen en los seminarios, les preocupa mucho cuando es una agresión con dos o más atacantes, claro, por culpa de estos últimos casos que se están viendo por ahí, ¿no? Del tema de las manadas, ¿no? Que no tiene un nombre, que bueno, eso es, que lo realiza un hombre es un poco... No tiene ni nombre eso para nosotros, ¿no? Y entonces es una preocupación que tienen de cómo actuar ante varios atacantes. Obviamente es más complicado que encontrar uno solo, pero no siempre hay unas salidas y siempre van buscando opciones o todas las alternativas que pueden ir surgiendo.
Uh-huh. José, hablas de cuatro técnicas facilitas, según tú, que podemos manejar las mujeres para enfrentarnos a estas situaciones. Ya que el cupo está completo aquí en Ferrol, aunque se va a desarrollar en otros concellos también de la provincia de A Coruña, ¿por dónde van esas técnicas?
Vamos a ver, son cosas sencillas porque realmente la defensa personal, si no es sencilla, no tiene éxito. No tiene que ser algo básico y fácil. Cuanto más fácil sea la técnica y más sencilla, más efectiva es. Pero después también influye el factor sorpresa, que es una de las cosas que en los seminarios, como el que tienes enfrente sabe lo que le vas a hacer, no hay ese factor sorpresa, pero en la calle realmente es lo que funciona. Porque el atacante, el agresor a una mujer, no se espera una reacción por parte de ella, y una reacción contundente como les enseñamos a hacer. Normalmente hay tres palabras que les repito en el seminario, que es la forma de actuar, tienen que hacerlo con decisión, con contundencia y con determinación. Con esa base, pues ya todo lo demás sale solo. Cualquier cosa que hagas, un simple dedo en un ojo, una simple patada en genitales, un simple golpe con el teléfono, con un bolígrafo, con una horquilla del pelo, cualquier cosa sirve y cualquier cosa vale para defendernos.
¿Cuál es un poco el perfil que os estáis encontrando en estos cursos? Porque es gratuito y están abiertos para mujeres de 14 a 70 años.
Sí, pues vamos a ver, nos encontramos de todo un poquito. En las ciudades Es cierto que hay más mujeres mayores, más mujeres jóvenes, digo, y en los sitios, en los pueblos más pequeños, pues hay gente de más edad. No sé si es porque la población también es así, pero es lo que nos estamos encontrando. Y una mujer de 60 y pocos años, o 60 y muchos años, como tuvimos algún caso en Ortiguera recientemente, digo, pues reacciona y actúa igual que cualquier otra.
José Rodríguez López, que es el encargado de impartir ese curso, nos quedamos con esas tres premisas: decisión, contundencia y determinación, y bueno, pues con esa escuela también de defensa personal y policial HKF de Aspontes en la que trabaja. Gracias por acompañarnos. Y a estas horas también llega el momento para recibir a esos oyentes que se suman a la programación y que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Loira el señor don José Luis Pita Fonticova, conocido por Pita a los 67 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Rodríguez Beceiro, sus hijos Javier y Vanessa Pita Rodríguez, hijos políticos Irmara y Diego, nietas Esmeralda y Safira, hermana Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas, que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Eduardo Rogelio Naya Fernández falleció en A Coruña en la jornada de ayer a los 81 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy miércoles a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a aproximar en los próximos minutos a la demarcación sanitaria de Ferrol para testear un poco cómo van, bueno, pues tanto la pandemia sanitaria como las citas de vacunación de esa tercera dosis, ya que el próximo viernes, día 19 de noviembre, se abrirá de nuevo ese recinto de vacunación masiva de FIMO. También nos vamos a interesar por las protestas ciudadanas en cuanto a la falta de atención todavía presencial en muchos centros de salud o incluso la demanda de profesionales. Estos y otros temas los vamos a tratar a continuación con Ángel Facio. Él es el gerente del área sanitaria de Ferrol. Señor Facio, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, en cuanto a la pandemia sanitaria, en cuanto a los contagios, nos aproximamos ya al centenar con esa subida paulatina, pero continua durante los últimos días, durante las últimas semanas. Sube también la hospitalización. ¿Temen ya la llegada de la sexta ola?
Bueno, la verdad es que la situación es preocupante, cuando menos, ¿no? En el sentido de que venimos, después de un gran esfuerzo tanto de los ciudadanos como de los profesionales sanitarios y no sanitarios, por intentar dar respuesta a la pandemia, ¿no? Hemos tenido pues un periodo ahora más estable en el que la incidencia de la transmisión de la enfermedad era más baja, y eso pues determinó, entre otras medidas, que se levantara el estado de emergencia sanitaria. Pero lo que estamos viendo en el momento actual, derivado fundamentalmente de la mayor movilidad y concentración de la gente, que viene el frío y nos reunimos en espacios interiores con menor ventilación, una serie de factores que son epidemiológicos que hacen que estemos viendo pues un aumento de casos. Es muy importante pues insistir en las medidas de precaución, la mascarilla en interior, lavado de manos, distancia social, pero no es menos importante insistir en la vacunación. Tenemos todavía pacientes entre 5 y 12 años que no han sido vacunados porque no se ha autorizada la vacuna en esa franja de edad, que será en las próximas fechas seguramente, y todo eso nos va a ayudar, en la medida que sigamos progresando en vacunación y medidas, a intentar dar respuesta a esta situación que llevamos arrastrando ya tanto tiempo.
En el momento actual se está dando una circunstancia excepcional, la combinación de la vacunación de la gripe con esas terceras dosis de la vacuna para la COVID-19. ¿Cómo se presenta el calendario para los próximos días y para los próximos meses, habida cuenta de lo que decía en la introducción? Este próximo viernes, 2.000 personas serán citadas entre los 70 y los 79 años para esas terceras dosis y se abre de nuevo ese recinto de vacunación masivo en FIMO, ¿no?
Sí, la verdad es que es importante la colaboración de todo el mundo con algo tan ambicioso como ha sido la vacunación masiva en Galicia, la vacunación para el COVID, ¿no? Hemos vacunado a muchísima población en un tiempo limitado y, por tanto, eso ha puesto un esfuerzo muy importante de los profesionales sanitarios y no sanitarios, pero también, pues, en este caso, pues del Concello de Ferrol, que nos ha cedido FIMO y que seguimos disponiendo de él, para poder dar respuesta a ese volumen tan importante, con el apoyo de Protección Civil, de la Policía Local, bueno, muchos agentes que se han volcado para conseguir este objetivo. Empezamos ahora, el día 19, esta vacunación en esa franja de edad que señalas, de 70 a 79. También la Comisión de Vacunas del Ministerio con las comunidades autónomas hablan ya de que se está planteando que se puede abrir a otros grupos de edad, entre 60 y 69, y en espera de lo que decíamos antes, de 5 a 12 años, que también sería pues la primera vacunación, no sería tanto tercera dosis. Y esto sumado a lo que nos pasa todos los inviernos, ¿no? Que es pues que las enfermedades respiratorias en invierno tienen una alta incidencia y, por tanto, pues estamos coordinando la vacunación de la gripe con la tercera dosis en estos grupos que hemos señalado de COVID para facilitar y hacer más accesible esa herramienta tan importante como es la vacunación a todos los ciudadanos de Ferrolterra.
Los medios de comunicación dábamos cuenta del fallecimiento de una mujer de 58 años el pasado viernes día 12 de noviembre. Murió por coronavirus y, según hemos tenido acceso, pues la mujer no había rechazado la vacunación, no estaba vacunada. ¿Qué porcentaje tenemos en nuestra demarcación sanitaria de personas no vacunadas y si ese porcentaje es preocupante?
Bueno, a ver, lo que se ha evidenciado es que la vacuna es una de las herramientas más importantes de las que disponemos para hacer frente a esta situación. Evidentemente, el porcentaje de población vacunada está referido a la población global que podría ser vacunada. En este caso, como hemos dicho, todavía no se ha aprobado la vacunación para una franja de edad importante, que sería más o menos en nuestra área sanitaria unas 18.000 personas, que serían niños entre 5 y 12 años. Y luego hay un porcentaje también no desdeñable, es decir, no es importante, está alrededor del 3-4% más o menos en la media gallega, de personas que no se han vacunado por distintos motivos. Y ahí hacemos y queremos insistir mucho, y gracias también a las colaboraciones de los medios de comunicación, en la importancia de la vacunación, ¿no? Es decir, el bien mayor es estar protegido frente a una enfermedad. Yo creo que las cosas que han demostrado eficacia a lo largo de la historia, no solo de estos últimos años, sino de la humanidad, son las vacunas, que han salvado a muchas personas de tener pues problemas de salud importantes, incluso el fallecimiento, y las vacunas son una herramienta básica que ha cambiado radicalmente pues la situación de la enfermedad, a pesar de que seguimos teniendo pues situaciones en las que hay incidencias destacadas también.
Vamos a cambiar de asuntos. En los últimos días se han producido también movilizaciones. Hay muchas quejas ciudadanas y protestas por la falta todavía de atención presencial en los centros de salud, por la imposibilidad de contactar con los mismos, por la falta de pediatras o facultativos. ¿Cómo valoran estas quejas por parte de la ciudadanía en el momento actual?
Bueno, yo creo que lo primero cuando hay quejas de los ciudadanos es atenderlas, analizarlas e intentar seguir trabajando en darles respuesta. Yo creo que los ciudadanos son parte esencial de nuestro sistema sanitario y, evidentemente, para mejorar el sistema sanitario público tenemos que escuchar lo que dicen nuestros ciudadanos. Sí es cierto que es innegable que hay dificultades para la incorporación de personal en el ámbito de atención primaria de forma señalada, y se está trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, intentar mejorar las condiciones para poder captar profesionales e incluso aumentar de forma significativa nuestra área sanitaria pues el número de profesionales que se forman como médicos de familia, que serían pues destinatarios o potenciales destinatarios de ese ámbito laboral. Dentro de lo que se ha establecido o en acuerdo con los profesionales y con las sociedades científicas, se está desarrollando un plan en atención primaria de incorporación de nuevos profesionales, y en eso estamos, y bueno, en nuestra área sanitaria pues Ahora con el motivo del concurso de traslados que se celebrará, pues por ejemplo, a modo de ejemplo, se incrementará un médico de atención primaria en el centro de salud de Ares, porque pues una plaza que se puso en ese centro a mayores, pues la pide un profesional. A veces tenemos esa capacidad de ofertar plazas, pero no tenemos a veces los candidatos, y por eso tenemos que insistir mucho también en la capacidad de formar profesionales y aumentar la capacidad de incorporar a profesionales para mejorar nuestra atención primaria.
Señor Ángel Facio Villanueva, gracias por comentarnos todos estos asuntos. Muy amable. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE Ferrol, ese boletín informativo local y comarcal a partir de las 2:20, y todas las noticias también a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Además, también te puedes descargar la aplicación de COPE para escucharnos con la mejor calidad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que tengas muy feliz tarde. Chao.